Me gusta pasear por el parque a la luz de la luna, con un puñado de cómics en la mano, con la ilusión de que un día me tropiece con una chica y al chocar los dos, me ayude a recogerlos del suelo y nuestras miradas se crucen para la eternidad. Y nada, aquí estoy todos los días, parque para arriba, parque para abajo, que me han atracado ya 10 veces, que me dicen ya las viejas tontos los tebeos.
Basta ya de sueños, ¿y si comienzas algo real? Descarga la aplicación de Mint y conoce a solteras dispuestas a vivir historias reales.
Pagándose así 50 euros, claro.
Mythic.es. Regístrate gratis ahora.
Escucha lectura de Terbate.
Ay, ay, ay. Ya. Gato Canteque.
Venga, ¿tú vas a pintar cipotes?
¡Lecturas! ¡Desde el bate! ¡Lecturas! ¡Desde el bate! Papel, tinta, historias en grapas, cómics, tebeos, novelas gráficas. Desde el ojito para todo el planeta, como Jack y Picasso, Capitán América. Hablan de zombies, hablan de Batman, hablan de Neil Gaiman, de Toriyama. Super loco, el Moebius y Manara, y Madurero, aunque no haga nada, nada. Frank Carmona dirige esta banda y recoge almendras en el Tíbet, en Pirantas. A los mandos de la robótica, Víctor Cara, genio de la cibernética. No dirá que no a una Coca-Cola, Pussy, la cerveza también mola. La mente maestra, Santiago Girón, y el cuerpo perfecto, Antonio Casares son. Lecturas desde el bate. Lecturas desde el bate.
Buenas, zagales, ¿qué hacéis? Bienvenidos al veraniego programa número 6 de la sexta temporada de Lectura desde el bate.
¡Panza loco!
¡Panza de gente aquí! Nada menos que 3 personas aquí comiendo. Tocamos 2 platos de...
hemos venido a comer,
de patata frita. Amigos, ¿quiénes estamos aquí? Por supuesto, amigos, no deis más vueltas intentando arreglar vuestro ordenador. Si estáis más perdidos con hijo puta día del padre, amigos. Y descarga nuestra aplicación y conoce técnicos reales, como el maestro de la robótica y la cibernética. Este hombre iba a la misma clase que Stephen Hawking, solo que Stephen Hawking no le quiso pasar un día la goma de borrar y acabó así, amigo. El único hombre que puede borrar del ordenador la papelera de reciclaje. ¡Visto!
¿Qué pasa,
¿cómo
tío?
Está? ¿Qué
tengo
pasa?
Poderes sobrehumanos con todas las papeleras de reciclaje.
Ya, a ver, amigo. A falta de Tato, a falta de... que igual viene después, a falta de Fernando, a falta
está,
de...
está bañando.
Amigo... amigos, ¿qué amigos? Amigas. No deis la vuelta por la oficina con ese montón de fotocopias en los brazos, esperando chocaros con ese hombre que os ayuda a recogerlas. Descarga nuestra aplicación y conoce hombres reales que te ayuden a recogerlas como Pussy, que no solo las recoge todas, sino que se lleva hasta la de las fotocopiadoras para no comprar papel en su casa, amigos. El hombre que nos mira con gafas de sol y una Coca-Cola bajo el brazo desde la piscina de su casa a los pobretones mientras se ríe, amigos. Pussy, ¿cómo estás?
Es que el agua estaba muy fría, Mari.
Claro, bueno, coger la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta, los cacahuetes, las patatas, que comienza Lectura desde el bate.
Sí.
Dios, qué ánimo más grande, por favor. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, 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 when they ring off, lock the doors, that's when those kids beat off, cigars, paisley robes, 4 bitches guarded me safely as we walked to the window, the cashier was scared, she asked for my info, the manager arrived with 2 guys, that's an insult, that's the cold, Mr. Cole, we talking about $5 million here, this ain't Play-Doh, though, and your horoscope red, you're going slay those hoes, we got Scribbles, Anthony Acid, rocking the show, special guest star, Mark Bronson, first 500 bitches went crazy when he let they aunt in, and all he did was plug me in, I got the charge and got they bras and ran through they whole department. Ooh-wee.
Bueno, señores, con este calor veraniego nos hemos reunido aquí tres personas, tres valientes. Pues que claro, también mi casa aire acondicionado.
Es verdad,
Se nota la entrada,
La mía no hay, la mía es grande, pero ahí no hay,
Macho. Y nos va a hablar el primero visto de un cómic que a mí me encanta personalmente, que se llama Universo, de Albert Montey.
Pues sí, amigo, me he traído aquí, he cambiado de tercio, siempre hablo de manga o de cómic americano, tema fantasía siempre. Pues nada, hoy me he cambiado de al lado oscuro, ¿vale? Y bueno, la verdad que este cómic es un cómic que me llamó mucho la atención por tanta...
Tantos premios
y tanta gente hablaba muy bien de él, no sé qué. Y de hecho, a raíz de que en otro programa de lecturas que hablaste tú del show de Albert Montey,
efectivamente, donde conté mi anécdota,
creo que fue el año pasado, por esta fecha más o menos.
Yo conté mi anécdota donde fui el tío más pesado que había tenido una firma. Y había estaba la tienda llena, y nos fuimos colando como gusanos por el medio y nos pusimos al lado, tan al lado que esta se puso y se sentó en la silla que tenía al lado. Tenía dos sillas, ¿no te acuerdas? Tenía el tío su silla y otra vacía. El Montey, cuando estuvimos en... Y va la tía, se sienta a sus cojones ahí al lado del tío y se pone a leer su cómic. Y yo, pues claro, pues al lado también. Y me tiré toda la firma hablando con el tío, todas las firmas. Yo estaba de los últimos para firmar, ¿sabes?
Y luego saldrá en su cómic un pesado de mierda.
Un pesado de los cojones.
Seguro. Pues bueno, pues a raíz de que hablaste de él y tal, la verdad que ahí fue cuando conocí yo al autor este, porque... A ver, sí, se... Sabía que había estado publicando en Orgullo y Satisfacción y todo este rollo, ¿no? Pero no lo conocía yo, no tenía nada suyo. Y ya me pillé el show de Albert Montey y claro... Como
que es súper divertido.
Es súper divertido, está que te cagas. Ya hablamos del año pasado y sería una buena recomendación para el verano. Y este cómic es otro cómic que me he traído por eso mismo, porque lo veo como un cómic fácil de leer, veraniego, total, ¿no? Bueno, de Albert Montey... Decir que es conocido por sus cómics de humor, Mondo Girondo, Tato, Para ti que eres joven, ¿no? Y por ser uno de los autores principales que estuvo al frente de la publicación Orgullo y Satisfacción. Y bueno, ya lo que hemos comentado, ¿no? De su obra esta, del show de Albert Montey y tal, ¿no? Hay que señalar, estoy buscando información y tal, pues bueno, que este autor, que se ve que es un tío que es muy aficionado a la ciencia ficción.
Sí, y a los juegos de rol y ese tipo de cosas.
Le gustaba, ¿no? Y entonces cuando, tras el cierre de Orgullo y Satisfacción, pues bueno, pues ahí vio la oportunidad ya de embarcarse en un proyecto de esta temática, ¿no? Ya más rollo ciencia ficción y que, bueno, que le molaba, ¿no? Y ahí fue donde pues aparece Universo, ¿no? Que es una serie originalmente editada por Panel Syndicate, que es la página web esta donde, bueno, decir eso, ¿no? Que este cómic comenzó siendo un webcómic.
Efectivamente, ¿vale? Porque ahí se publican los cómics en Panel Syndicate y se supone que tú los puedes leer y pagas lo que quieres. Incluso puedes leerlo y no pagas nada.
Exactamente.
Entonces hay un tío que dará un euro, otro no dará nada, otro dará 5 euros. Y luego con el tiempo normalmente suelen recopilarlo, que de hecho tiene formato apaisado, si os fijáis, porque como está pensado para leerlo en tablet.
Exactamente.
Pues entonces se publica originalmente, se hace en formato apaisado.
Sí, que otro ejemplo puede ser el que ya comentó Fernando, fue, ¿no? El de David López.
Sí, el...
Blackhead and Ironhead,
pues. Sí, el de David López, Blackhead, Ironhead. Pero los que crearon el panel fue el tío este que dibuja Spiderman, que no me acuerdo el nombre. Hizo Private Eyes, creo que se llama.
Private Eyes.
Private Eyes, sí. Fueron los que montaron la plataforma.
Pues bueno, pues decir que ha estado, bueno, y se sigue publicando en Panel Syndicate, está allí disponible, la gente puede acceder a ello, ¿no? Y que por eso mismo, en el año 2017, Universo recibió una nominación al premio Eisner como mejor webcómic.
¿Premio Eisner?
Premio Eisner, o sea, estaba hablando
que,
ya...
Lo bueno que tiene lo de Universo es que son historias cortas, yo se lo he dicho antes, ha visto, me recuerda a lo de... A lo de Black Mirror, que son historias cortas como de un futuro cercano, que ocurren cosas diferentes. Por lo mismo pasa con el Universo. Son como más futurista, que son como historias de ciencia ficción, que cada una es totalmente diferente y puede ocurrir lo que menos te esperas. Porque es que Montey no solo dibuja de puta madre, es que el cabrón es súper original para hacer los guiones. No,
la historia es que ahora hablaremos un poco de
ella. El tío es que tiene faena, ¿sabes?
Es que son historias como autoconclusivas.
Historias cortas autoconclusivas.
Son historias cortas
autoconclusivas.
¿Tienen correlación?
No. supone que no.
Son cada una, son historias independientes, desde, por ejemplo...
Y cada una es más sorprendente que la otra. Sí, o sea, ¿qué me encontraré en la próxima historia? Porque sí, es que no sabes lo que te vas a encontrar.
¿Son de corto humorístico o son algo más serio?
¿Es seria? No, son serias. Tiene
cosillas que te pueden hacer gracia.
Puede tener algún chiste, pero son serias. Pero a pesar de que el dibujo parezca un poco humorístico, son serias. Más que son súper inteligentes. ¿Qué dice este tío?
Bueno, volviendo un poco a eso, al tema de los premios Eisner, pues eso, que en el año 2017 estuvo nominado, y decir que también este mismo año también hay otra obra de Panel Syndicate, del autor también Ken Nimura, que se llama Umami, el cómic, y está nominado también a los premios Eisner de este año.
Soy súper fan de Ken Nimura,
tío. O sea que igual...
A mí Ken Nimura me gusta, pero nunca me ha llegado a entusiasmar.
Yo desde que vi lo de la caza...
Lo del Mata Gigante.
Así que por ahí podemos ver que Panel Syndicate, macho, parece que, yo no sé aquí en España, pero en el extranjero se ve que lo está petando.
Sí, está triunfando. Y además, le pregunté cuando estaba allí firmando, estuve tocando los cojones tanto que le pregunté, pero bueno, ¿aquí se gana dinero o no se gana dinero? Me dice, no, sí, lo que pasa es que claro, tienes que trabajar mucho para poder publicar cada cierto tiempo, pero entre lo que te deja la página web, que digamos todo limpio, porque te quitas de en medio tiendas, distribuidores, no sé qué, y si luego sale en papel, la verdad es que compensa, da dinero, tío, vamos, que
está muy chulo, tío.
Está muy guapo, incluso el color está guapo,
Es que los colores estos, cuando tú haces un cómic futurista, me he dado cuenta que muchas veces tiende a dejar ese digamos, como a colores muy básicos. Entonces, lo que hacen es, digamos, no, es que jugar siempre complementario y contrario.
Hay casi bitonos, hay sí, páginas sí, sí. que son...
Pero es por eso, es que yo creo que en parte lo hacen porque te recuerda mucho, por ejemplo, a cómo se metía el color antes, los primeros cómics que se hicieron de ciencia ficción. En los años 70, el color era así, era no, indicado. Un color indicado en cada punto, no sé qué, un color muy básico, y lo han dejado así. Es decir, más como el dibujo te invita a eso, voy a meter más rollos, pero a lo mejor no es ni siquiera necesario, ¿no?
Y bueno, y decir ya que fue en el año 2018 cuando Activerry recopila las primeras 5 historias de Universo, que de hecho hay 6, lo he mirado antes de venirme para acá.
Es que está trabajando en la siguiente.
Hay 6 historias publicadas. De hecho, en Padre Syndicate puedes coger, pillarte las 5 primeras, una que recopila las 5 primeras, y luego ya la sexta, que es la que ha salido ahora.
Pero yo, una cosa. ¿Esto, por ejemplo, es solo un cómic? ¿O son varios metidos en uno?
No, estos son historias cortas.
Son 5 historias cortas retapada en un volumen.
Vale, pero cinco historias cortas, pero en Panel Syndicate te venden una.
Sí. No.
Te venden las 5, pero te venden una.
No, el Panel Syndicate va publicándolas de cada cierto tiempo.
En Panel Syndicate hay, están las 5 por separado.
Sí.
Luego hay un pack que tiene las 5, que es como este tomo, y luego ya ha empezado otra vez con las nuevas, que ya está la sexta.
El Universo 2, digamos, claro. Que es lo que está trabajando,
Entonces eso, decir que Activerry recopila las 5 primeras en un tomo de unas 200 páginas aproximadamente, que además trae material extra, trae bocetos y demás.
Yo cosillas. Pienso que a día de hoy aquí en España, Montell es uno de los mejores autores, tanto a nivel gráfico, porque aunque el dibujo parezca sencillo, engaña muchísimo. El engaña tío es muy, muy bueno, pero que muy bueno, No solo eso, sino que ya no el nivel gráfico, el nivel narrativo, pero es que... En los guiones, ya sea humor, porque cuando hizo la historia de Albert Montell y esa, es que tenía un humor inteligente que decía, joder, qué cabrón, es que es listo el tío.
Pero la gente olvida, por ejemplo, el primer reto que tienes cuando tú haces una cosa así, yo no me refiero en digital, tú te das cuenta lo difícil que es nosotros que estamos acostumbrados a ver que una página sea vertical, de repente te la tienes que llevar al formato de un iPad, eso te puedo garantizar que te puede joder un poco la vida.
Bueno,
es decir, si te lo tomas, por ejemplo, como tú lo haces, dibujándolo en dos partes diferentes, entenderás que es menos igual, vale, lo entiendo. Pero aún así, te sigue resultando extraño. Es decir, imagino que será acostumbrado.
Bueno, tiene tendrá sus pros y sus contras.
Este, o sea, tío, yo te puedo decir que es que encima, como hace sus guiones tan buenos, es que esto tiene una originalidad que cada historia dice, pero bueno, ¿quién me va a contar ahora en la próxima historia? Hablando, porque son súper originales.
Hablando de la historia, voy a poner el texto que de hecho la descripción que aparece en la página web de Activerry, para que la gente se haga una idea, ¿vale? Y dice, por ejemplo, dice, uno de los empleados de una empresa que acaba de poner en marcha una máquina para viajar en el tiempo ha enviado millones de años atrás, antes de la creación del mundo, con una misión de marketing de alto calibre. Tiene que sellar cada una de las partículas de materia que se generen durante el Big Bang con el logotipo de su empresa. con el fin de patentar el universo.
Para que se quede durante la historia en la marca de la empresa.
Y que a su vuelta la empresa sea dueña del mundo.
Esta historia.
¿Sabes? Y con esta premisa de una de las historias que compone el universo, pues bueno, pues aparece este cómic, ¿no? Misiones megalómanas ante el Big Bang, viaje a planetas lejanos en busca de otra especie inteligente, asteroides, androides demasiado amorosos, que de hecho hay una historia que de los androides que la lían pardísima, porque empiezan a cogerle, son como androides para que tienen la gente como pareja, son sus parejas y se enamoran del androide, los androides de ellos, y los androides se les va la olla y la lían pardísima.
Eso va a pasar, eso es de un videojuego, tío.
Entonces tiene un montón de cosas, pero hay muchas referencias que están chulísimas.
Eso es de un videojuego, que tenían partes mecánicas y en un momento dado se le iba a todas las pinzas. Había un hackeo general. Es que cuando
pero esto no, esto es que se les va la olla. O sea, hasta la programadora, la que creó los robots, se acojona viva.
Y es súper original los diseños. Hay que tener una imaginación para diseñar toda la cantidad de extraterrestres, de monstruos, de seres, de robots. Impresionante, tío. Yo, sinceramente, pienso.
Tampoco te creas que
pueda
ser muy.
Que se mea en la gran mayoría de autores españoles. De hecho, se mea en el sobrevalorado Paco Roca. Vamos, este tío le da 100 patadas a Paco Roca en el dibujo, en los guiones y todo. Porque Paco Roca es muy bueno. Pero ya es que está un poco rebuscado el rollo de. Dejo la cámara fija y venga, siempre lo mismo. Fuera una película. El mismo personaje, la misma viñeta se repite en 500 veces.
Porque lo hará con ese enfoque.
Ya, lo hace con enfoque de película. Pero hay un momento que ya dice, hostia, va, no sé, cambia un poco, ¿no? Siempre hacen lo mismo.
Decir de Universo que ha ganado todo tipo de premios en distintos salones y eventos. No solo la nominación de Eisner, sino que el gremio, digamos, de los libreros lo premiaron el año pasado con el premio al mejor cómic nacional publicado durante 2018. Y de hecho se ha llevado el premio en el Salón del Cómic de Barcelona, que ahora es Cómic Barcelona, a mejor obra de autor español. O sea, este tío con este cómic y un montón de autores que lo tienen puesto ahí por las nubes, lo mismo que está diciendo Fran, o sea, es una obra que donde el Montaigne se ha reivindicado no solo como un autor de humor, digamos, sino como un autor completo
Este es un tío que es complicado enseñarle un cómic que tú haces a este tío, porque como se nota que es tan inteligente y hace unos guiones tan inteligentes, realmente yo me planteo enseñarle un cómic a este tío, tiene que ser súper crítico, porque si hace humor lo hace súper bien hecho.
Luego son unos cachondos.
No sé, el tío era súper cachondo, pero tiene que ser súper crítico con todo lo que haga, porque hace cosas tan buenas que eso, mira, le verá fallos por todos lados.
Al contrario, pienso que mira, tengo la teoría de que cuanto, ya no por ejemplo por una fecha en sí, sino tengo la teoría de que cuanto menos piensas en cómo es el resultado final de una página, mejor te sale. Es decir, si es que todos los dibujantes cuando llevan ya un montón de tiempo, al final llegan a la misma conclusión. Es mejor no pensar, hacer y seguir para adelante. Y luego se corrigen cuatro cosas.
Ya, pero que eso no quita. Es que si tú lees esto, es como está a la altura de los mejores guionistas de la imaginación tan grande que tiene. Pero es no, que luego sí, tú sí. Cuando lees lo del show de Albert Montaigne, tiene unos guiones que tiene el típico chascarrillo que sabe cuándo meterlo y cuándo no volver a meterlo. Que dice, hostia, qué cabrón, qué listo.
En el show de Albert Montaigne también se ve, y además él lo pone muchas veces que está bloqueado como autor, que le cuesta hacer una cosa.
Tiene que ser súper complicado.
Se raya muchísimo la
Porque cabeza, si hace uno tan bueno, ahora cómo hace otro que no esté por debajo. Tiene que rayarse vivo, tío.
Eso también es una gilipollez, porque yo, por ejemplo, lo que le pasó a Takahata, tío, que tocó el cielo con su primera película y después todo fue cuesta abajo.
Mira, cuando eres guionista y haces guiones tan buenos y que la gente valora tanto, eso tiene una presión. ¿Tú sabes lo que le pasaba a Goscinny? Que hacía Lucky Luke, Asterix, que tú lees los guiones de Asterix de Lucky Luke y dices, para la época que eran impresionantes. O sea, yo no he visto un guionista tan bueno como ese tío y ha hecho guiones a punta pala.
Bueno, este tío ahora ya va a tener toda la peña encima.
Pues ¿sabes lo que le pasaba? Contaban las secretarias, contaba a la gente que cuando tenía que volver a escribir un guión, por ejemplo, de Asterix, pasaba como semanas enteras dando vueltas por el despacho y decía, no, ya está, no se ha acabado, ya no hay más idea, es que no puedo, es que ya no da más de sí, se ha acabado Asterix, se ha acabado todo. Volvía a entrar hasta que de pronto se le ocurría algo y ya, pum, lo escribía. Pero decía que lo pasaba fatal, lo pasaba horrible porque decía, ya es que ya no puedo, ya no me sale más nada, ya no. Es complicado.
Ya, pero yo a veces pienso, tío, que nosotros no somos, en ese sentido, tampoco tenemos nada. Y no sabemos lo que es la presión de decir, bueno, ahora me toca dar el peo con esto, no sé qué. Pero yo pienso, por ejemplo, que hay que tomarse las cosas con más calma.
que tienes que escribir una buena historia si tú ves que funciona. Para mí la palabra, para mí la palabra correcta que se utiliza, algo bueno o no bueno, no, algo funciona. Cuando yo digo, por ejemplo, eso funciona, es porque he visto un cuadro que está bien encajado, que está bien configurado, que tiene unos elementos que corresponden en su sitio, que está bien hecho, ¿no? Y en un cómic pasa lo mismo, en una película pasa lo mismo, que funcione, esa es la palabra. Si tú crees que algo funciona, que algo es redondo, que algo está así, no le pidas más. Es decir, no quieras que sea una genialidad, ¿vale?
Ya, sí,
tanto en el dibujo,
claro,
como en el guión, como en cualquier otra cosa. Es decir, tú plantéate lo siguiente: tengo X años de vida. Es que te lo tienes que plantear así. Y tienes que ponerte a pensar si vas a tirarte 10 o 12 años con un proyecto que luego no te va a decir nadie nada y vas a perpetuar en tu vida una cantidad de años a con una chorrada. Es decir, hazlo.
Sí, pero
muchas,
eso está claro, eso lo he pensado muchas veces. ¿Cuánto te queda de vida? ¿Cuántas horas podrás hacer que realmente merezca la pena?
Pues yo pienso que es hacer páginas, igual que el otro. Si aprendes a base de pegarte, hostia, eso se sabe, tío. Entonces, en este sentido, yo creo que esta gente, estos autores, no es que le den tantas vueltas ya a la idea, sino que van surgiendo o tienen ya una caja de ideas que le van echando mano, imagino. Pero que tampoco se calientan mucho la cabeza en ese sentido ya. Porque algunas serán mejores y otras serán peores, y ya está.
A mí me hace gracia porque de vez en cuando, a mí me contó que trabajaba en un estudio, a la afuera de donde vive. Y no sé dónde lo vi, en Facebook, en Instagram o algo, puso fotos de que se había quedado un vacante.
Ah, coño, sí, lo vi yo.
Sí, y era
una pila peña, ¿eh?
Sí, 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 es que no era un estudio, era como un piso que habían dividido en habitaciones y estaba todo lleno de mesas, de ordenadores. Yo decía, y aparte había gente, no solo él, había gente bastante importante allí trabajando con él. Y yo decía, joder, tío, cómo molaría alquilar ahí, pagar a lo mejor una cuota de un mes o dos y estás con esta gente trabajando. Aprendería un montón solo con estar allí todos los días con esta gente, tío. Sería la hostia de verlos trabajar a este tío haciendo guiones, cómo lo hace. Sería impresionante.
Pues bueno, para acabar un poco, pues sobre que este cómic, que
¿cuánto vale?
Un cómic fresco, bueno, 17 euros.
18 pavos, oye, no es caro, ¿eh?
No es caro.
No es caro, no es caro porque es un tochaco gordo, caro de gordo, tapa duro.
Exactamente, es un cómic fresco, bien narrado, lleno de buena idea. La desbordante imaginación del autor, que consigue crear el universo dentro de toda esa historia y tal. Y que bueno, para mí es como si fuera una especie de Futurama, me recuerda mucho a ese tipo de historias, lo que pasa que es mucho más seria, más...
¿Cómo echa menos Futurama, tío?
Y que ahora para el verano, pues la rehostia, porque esto te lo lleva a tu piscinica, te lo lleva a la playa...
Hombre, coges... que tiene piscina, como alguno que no quiero mirar. Yo tengo balsa llena de ranas, pero bueno...
Échale cloro.
Échale cloro.
No veas tú lo difícil que
es
mantener...
No veas tú lo difícil que es
mantener la mierda, la piscina limpia, ¿sabes?
Pues esto te lo coges... Te lo lleva ahí, te lees una historia, 15 o 20 minutillos.
Ya, te lo lleva a la playa, se llena de arena, de humedad, se queda hecho una mierda.
O
pero
te
bueno.
compra otro, no pasa nada, no pasa nada.
Bueno, amigos, vamos a hacer un pequeño parón y continuamos. Me toca mi turno. Voy a hablar de un cómic que tiene su historia. Un cómic que se llama Telémaco, del amigo Kenny Reed. En fin, Kenny Reed, ya hemos hablado varias veces de él. Un chaval de Granada, lo conocemos de toda la vida. Y me ocurrió el año pasado. Tú fíjate cómo empezó todo. El año pasado, cuando hice una firma del Munuera, hablando con él después, tomando una cerveza, no sé cómo. Estaba yo hablando con el colorista de Kenny Reed que tuvo antes, el Masi. Y no sé cómo, hablando de Kenny y tal, dice el Munuera.
Masi es un tío de puta madre.
Sí, sí, sí.
Te vas con el de marcha, no quieres llegar a tu casa.
Es un tío de puta madre. Sí. Me dijo, y dije el Munuera, hostia, pues el Kenny al final ha conseguido, está triunfando en Francia. y me quedé yo así, digo, hostia, ¿qué está haciendo? Dice, pues es que no me acuerdo, tío, pero está haciendo una serie que está triunfando en Francia. Hostia, y se me quedó así, digo, hostia, ¿qué está haciendo este tío? Pues un día voy a la tienda con mi Almería y me encuentro esto, el Telémaco, digo, hostia, ¿y esto? Ni es que ni había oído hablar de él. Y empecé a ojearlo y la verdad es que lo que es artísticamente es lo mejor que le he visto yo a Kenny Ruiz nunca, vamos, pero de lejos. Empecé a investigar y resulta que el tío, es curioso cómo pasan las cosas, ¿no? Es un cómic que ha hecho con un guionista que se llama Kit Toussaint. ¿Lo conoces, Pussy? Kit Toussaint. Bueno, pues este tío hace varias series en Francia.
Ah, el apellido sí me suena.
Bueno, hace varias series en Francia. ¿Cómo se? Ah, sí, hay una serie en Francia que va por el octavo tomo que se llama Magic 7. De un montón de chavales y tal. Bueno, pues resulta que el Kit Toussaint este estaba trabajando, atención, con el amigo David Lafuente, un amigo nuestro que anunciamos que si no pasa nada vendrá a la jornada de comida aquí.
Si
de...
hace sol, vendrá.
Efectivamente. Si llueve, no.
5 y 6 de octubre, festicomi elegido.
Seguro que hace sol.
Pues bueno, pues resulta que me enteré que estuvo trabajando el Kit Toussaint este con el David Lafuente. Perdón. En un spin-off de Spirou. Iban a hacer un spin-off de Spirou. Pero claro, como pasan los cómics, que
los proyectos se van a...
Efectivamente,
suelo,
como Pussy y yo sabemos, los proyectos vienen y van, vamos. Si nosotros nos pusiéramos a hablar de todos los fracasos que hemos tenido, pero en fin, eso sería para otro programa. Por eso es que estuvieron trabajando el spin-off de Spirou y no funcionó, por lo que sea, no, al final no llegó a nada y se quedó a media. Además, yo he visto bocetos de Spirou chulísimos de Lafuente. Pero resulta que el guionista este, el Kit Toussaint, le preguntó a Lafuente: oye, mira, tío, en la serie esta de Magic 7 el dibujante se me ha quedado colgado, ¿a quién me recomienda? Y claro, Lafuente es muy amigo de Kenny Ruiz y le dijo: hombre, yo tengo un amigo y tal, se llama Kenny Ruiz, que dibuja. Además, como la serie es de chavales, Kenny Ruiz tiene un dibujo manga, bueno, un toquecillo, es que es manga realmente, sí. Manga europeizado. Pero todo eso de los chavales y todo es lo que mejor dibuja. Pues total, que hizo el número 5 y se ve que gustó muchísimo al guionista y ya se ha quedado como dibujante regular de la serie. Y esa serie creo que va por el 7 o por el 8 ya, tranquilamente. Total, que esa serie está súper asentada y vende bastante bien. Y imagino que esa sería la serie con la que me recomendó Munuera, que decía que estaba triunfando allí en eso. Pero resulta que... estuve investigando una entrevista y tal, y contaba a Kenny que el Kit Toussaint le pregunta un día: oye, ¿tú conoces el nombre de...? No, le preguntó: ¿tú conoces una serie antigua que se llamaba...
Ulises no sé qué, seguro, ¿no?
Perdón, le preguntó: ¿tú sabes quién es Telémaco? Y entonces Kenny Ruiz le dijo, joder, y le mandó
una pregunta, ¿no?
No, hombre, es que hay gente que no sabe quién es Telémaco. Hombre, yo qué sé, tú eres muy inteligente, Pussy.
No, tío,
pero
no.
La cultura, tú dirás a mi hermano quién es Telémaco y ya verás lo que te dice. Tú espérate. Pero le preguntó: ¿tú sabes quién es Telémaco? Y entonces el Kenny le mandó un GIF animado de Ulises 31, como diciendo, está de cachondeo, oiga, yo soy súper fan. Y entonces le dijo el guionista: coño, ¿te gusta Ulises 31? Y el Kenny dice: ¿pero qué me estás contando? Soy súper fan.
Yo era así, no había otros dibujos en mi época, coño.
Es verdad, yo cuando era pequeño...
Era eso, tío, nada.
Yo cuando era pequeño, y tú verías la segunda reposición, pero yo vi la primera.
Yo vi...
La primera, que yo la vi en una tele en blanco y negro.
Ten en cuenta que yo la vi muy pequeño y ya no me acuerdo ni siquiera de qué iba la serie.
No, tú verías la segunda, porque la primera reposición yo la vi en una tele en blanco y negro. Que yo tenía, no más, tenía más de 5 o 6 años. Yes. Tú fíjate lo que te digo.
Son series muy antiguas, de la época de Johnny.
Y a mí me flipaba esa serie, de hecho. Ahí la tengo, los Ulises 31. Claro, el Kenny más o menos de mi edad, pues le pasaría lo mismo. La vio de crío y se flipó, porque eso, cuando tú lo ves de pequeño, si es que no, entre la cosa, música guitarrera, el personaje en el espacio y tal. Claro, yo recuerdo cuando la vi, sí, Ulises 31,
creo que
el Cíclope.
La voz de uno de ellos no era de Constantino Romero o de un...
Sí, hacía de narrador algunas veces Constantino Romero, de algún malo, sí. Y claro, yo cuando yo vi esa serie, claro, era muy pequeño.
Poseidón, creo que era.
Pero que si Zeus, que si Ulises, que si Telémaco, que si Casiopea, que si... Yo no me entraba, yo no relacionaba nada con la historia griega, pero con los años... Claro, ya va relacionando y dice, hostia, si esta serie en realidad era una la Odisea de Homero, realmente.
Sí, a mí lo que pasó un poco con esto es que yo no leía libros
hasta que empecé a leer histórico, yendo, es que, tío, el autobús que llegaba a mi facultad tardaba mucho en llegar a la facultad. Y algo tenía que hacer mientras llegaba, entonces me puse a leer y los dos primeros libros que quedaron en mi mano fueron estos dos. Fueron la Ilíada y después la Odisea. Entonces, claro, yo sabía algo, tenía ciertas nociones, pero allí fue cuando realmente dije yo, hostia, pero qué universo tan bestial, ¿no? Sí. Entonces, conozco a todos.
Pues resulta que Kistusai lo que hizo fue proponerle a Kenny Ruiz hacer una historia de Telémaco, el hijo de Ulises. Porque claro, Ulises se supone que cuando partió a la guerra de Troya...
Tardó...
Fueron 10 años de guerra.
No, pero él llegó a los... No sé si eran los 15 o los 20 años.
Efectivamente. Fueron 10 años de guerra, pero tardó otros 10 años en volver. O sea, sí. 20 años.
Sí, sí.
Y este cómic se desarrolla a los 14 años, es decir, 10 años después de terminar la guerra.
Y Ulises va a buscar al padre.
Efectivamente, la historia va de que Telémaco va a buscar al padre, que a ver qué es lo que ha pasado. Y lo que hace es ir recorriendo los sitios donde Ulises estuvo durante la aventura y él va después, encontrándose a los personajes, de qué es lo que había pasado realmente.
Pero es más juvenil, porque he visto que sí. Es amigo de un cíclope.
Sí, es que lo
no ha... acaba muy bien
el cíclope. El Kenny Reed decía que sus fuentes principales cuando hizo esto fue, lo primero, los Caballeros Zodiacos. Porque claro, también el rollo de los caballeros nos influenció mucho de pequeños con la temática griega y tal. Ulises 31, y sobre todo a nivel estético, y eso sí que es verdad, se basó en un personaje, en un dibujante que le influenció muchísimo en esa época, que se llamaba Ben Fickett. Ben Fickett es diseñador de videojuegos, de series de animación. El tío es una máquina, ¿sabes? Es buenísimo. De hecho, si no sé si sabréis que se está haciendo un Street of Rage 4, y el Tío Rey es un juego de Mega Drive de peleas tipo Final Fight muy mítico, pues está haciendo una nueva versión y es el que lo está diseñando a los personajes. Que está, además, se parece mucho a los diseños de Madureira, a los que está utilizando. Bueno, pues hizo hace poco, hicieron como un... No una remasterización, como un remake. No, una remasterización de un juego muy antiguo de la Master System que se llamaba Wonder Boy. Que era un juego de Master System muy famoso, pues han hecho una especie de remasterización donde han redibujado todos los personajes, toda la... Vamos, un juego nuevo, ¿no? Y entonces el encargado de los diseños era el Ben Fickett Detective. Yo me lo compré el juego, lo tengo, precisamente porque los diseños me fliparon. Es que eran una pasada, tío, era un anime. No se habría explicado, era como una mezcla de animación japonesa mezclada con europea, en plan rechonchillo, muy chulo. Y claro, se ve que, al igual que a mí, el Kenny le flipó. Y dijo, quiero que tenga esta estética. Y efectivamente se parece un montón porque dibuja... al cíclope, a mucha gente, y es que parece un diseño del Ben Fickett este.
¿Tú te acuerdas, tío, de la ya se notaba que este entiende la mitología? ¿Te acuerdas la coña que hicieron en el Nemo? En el Capitán Nemo.
Lo leí, pero no.
El Capitán Nemo era un tío hindú que tenía sus estudios su mujer, la chica con la que se enamoró, que finalmente bueno, no acaba muy bien. ¿Qué es lo que más le gustaba a la E?
Ni idea, ya no tengo tanta memoria.
Le gustaba la Odisea. Y le gustaba sobre todo la parte en la que se supone que Ulises engaña al cíclope. ¿Cómo engaña al cíclope? Porque cuando le preguntas su nombre al cíclope, él dice que es nadie. Nadie significa Nemo. Por eso cuando a Nemo le preguntan al final su nombre, él dice que se llama Nemo, que significa nadie.
Pues mira,
para engañar al cíclope.
Mira al cíclope. El cíclope, conoce al cíclope que tiene un hijo que es un... El hijo del cíclope es un friki. Vive en una habitación con sus paranoias, sus tonterías, sus muñequillos y sus cosas... Y se hace muy amigo de... Además, míralo aquí. Se hace muy
amigo... Telémaco.
De Telémaco. Y se une a la aventura con él. Este tipo de diseños son súper Ben Fickett. Pero un montón, ¿sabes? Entonces, es como... Tiene un tono humorístico chulísimo, ¿sabes? Que es como... Es una historia como para adolescentes.
Pero juvenil, claro.
Juvenil, efectivamente. Con mucho gas de risa, muchas cosas. Pero al mismo tiempo es una historia de aventura que entretiene mucho. El dibujo de Kenny... Se le ha currado que
ahí
te caga.
Ahí se ve el padre, que el padre está ciego.
Sí, el padre está ciego,
el
míralo.
Padre, claro.
De hecho, lo deja ciego, sí, efectivamente.
Lo dejó ciego
el te fijas, no ves, tiene mucho gas de humor, mucha risa. Tiene el color luego, fíjate qué color más chulo. Es de una chica que se llama Noiri.
Noiri.
Que yo no lo sabía, pero me ha dicho el Pussy que estuvo en la línea Gaijin. Iba a ser colega nuestra, bueno, nosotros íbamos a publicar la línea Gaijin.
Pues sí, era muy buena además, ¿eh? Yo lo que no sabía es que estaba metiendo de mucha caña el color, pero sí.
Pues el color es una de las cosas que me gustan más del cómic,
bueno, macho. Y esa tía dibuja también.
Sí, dibuja muy bien, ¿eh? Es la de Ander, claro. Creo que es la que hizo Underdog. Pero yo no sé si hizo más cosas, que imagino que sí, que no, ahora está parada. Pero que a mí siempre me gustó como dibujante, fue una de las mejores de la Ina Galli, la verdad.
Pues le coloreó el cómic de Magic 7.
Creo que esa más
así. Creo que la coloreó.
No estoy seguro.
Y lo de Telémaco, se ve que ha pegado un pelotazo en Francia, porque... Acaban de terminar el número 3 en Francia. que el otro día colgaron una imagen como que estaba ya acabado, lo iban a publicar en octubre, creo. Y es que es un cómic que yo me lo leía y decía, joder, el Kenny este se lo ha currado en este cómic y se nota, ¿sabes? Que se nota que se le ha pasado de puta madre. Pero es que luego, claro, con los colores de la Nuiri este le da mucha viveza al dibujo, tío. Y es un cómic que, me ha sorprendido muchísimo.
Es lo que pegan ese dibujo, es muy juvenil. Lo han hecho bastante bien,
tío. Es muy bueno, yo me lo he pasado de puta madre. Y se nota que el Kenny se lo ha pasado de puta madre aquí dibujando esto, vamos. Y nada, recomendable. ¿Cuánto vale el cómic este, tío?
15 euros, 15.90.
En verdad, ten en cuenta que no es...
¿Cuántas páginas tiene?
Lo que le pasó un poco al Kenny, tengo yo entendido que cuando fue a sacar el... Era el Dos Espadas, ¿no? El Dos Espadas iba a ser originalmente un cómic para Francia. Lo que pasa es que sucedió la crisis y acabó en la quema. Es decir, fue uno de los que se fue por puerta, pero él había entrado ya en Francia. Pero su cómic no llegaron a final a publicarlo. Uno de estos cambios de jefes de editoriales.
El Kenny, lo que
no
pasa
sé qué cosa, se fue a la calle.
Es que no tenía mucha suerte en ese tipo de cosas. Lo que más había publicado.
Porque él fue uno de los que echaron fuera.
Sí, lo que más eso que había publicado era lo de Capitán Nemo, que tampoco es que haya sido una cosa que haya triunfado mucho en Francia.
Yo no sé si allí.
Una cosa que, bueno. Pasó, no te digo sin pena y gloria, pero bueno, fue una cosa normal. Pero claro, que como hay tantísimo cómic en Francia, es muy difícil destacar, ¿sabes lo que te digo?
Yo creo que la línea juvenil está haciendo un pelotazo.
Y el Magic 7 la ha puesto en órbita, y con esto de Telémaco es cuando va a pegar el pelotazo, yo creo, de verdad. ¿Sabes lo que te digo? Porque en Francia parece que está, además ya lo dijo el Munuera, y el coño ve, habla con los editores y sabe cómo hay. Y dice, joder, Kenny, míralo, al final la ha conseguido, está triunfando allí en Francia. Pues, coño, míralo, me alegro por esto. Pues nada, recomendable. Telémaco, divertido, juvenil, fresquito para el verano, amigo. Recomendable. Y creo que lo publica Dolmen, ¿no?
Sí.
Es que no lo pone, pero...
Dolmen.
Pues seguramente. Sí, bueno, amigo, continuamos. Vamos a ver, amigo Pucci, nos va a hablar de un cómic que se llama, un cómic que es súper premiado, que se llama El Fantasma de Gaudí.
El Fantasma de Gaudí, que es de, bueno, nombre completo del guionista Juan Antonio Torres García, que le conocen el Torres, que de aquí le quiero felicitar porque es su cumpleaños hoy. Que acabo de verlo. Coño. Estoy mirando en Wikipedia, dice 19 de julio del 72. Claro, tiene 10 años más que yo. Digo, coño, pues es hoy, es que hoy. Así pues, que felicidades.
Voy a contarte yo una anécdota que me pasó con este cómic. En el último salón que estuvimos, que fue cuando fuimos a ver a Arthur Adam, a mi ídolo, ¿no? Claro, a lo primero pasó todo el rollo de sacar el número para la firma y tal. Pues claro, luego quedó toda la mañana libre, ¿no? Me puse a dar vueltas. Y me tocó los cojones de que no había apenas autores españoles firmando. Pero es que no había ni stand de cómic apenas, ¿sabes? Es una de las cosas que me tocó los huevos. Pero había un stand muy chiquitillo, que no recuerdo de qué editorial era.
Pues era la suya, porque parece que era editor también.
Pues no lo sé, era un stand muy pequeño, ¿no? Y recuerdo que veo al Torre firmando. Digo, coño, ¿está el Torre? Y había nada más que una persona, estaba solo, digo. Hostia, de puta madre. Lo que más me gusta es cuando hay un artista firmando, porque si hay algo, y eso lo digo a cualquiera que vaya a un salón, si hay algo que un autor agradece cuando está solo firmando, es que vaya alguien a que le firme. Porque no hay cosas más, no sé, que no te guste o que te sientas mal, estás firmando y no venís nadie. No, es que no, es una sensación que no te gusta. Y agradeces muchísimo cuando alguien viene a que tú le firmes algo o le dediques y te dé palique. Le encanta. Entonces, y yo lo entiendo porque es que es normal. Pues entonces me acerqué. Y estaba ya el Torre, le compré. Yo tenía ganas de leerme El Fantasma de Gaudí, pero vi la oportunidad perfecta. Digo, mira, me lo va a firmar. Me empieza a firmar y yo ya me puse a hablar con él. Bueno, ya le dije que yo también dibujaba. Le enseñé La Oveja Samurai que llevaba atrás, que era el cómic que le iba a regalar a la Arturada. Y dijo, hostia, es verdad que me tiro un montón de piropos. No, tú dibujas de puta madre, además se nota que narras muy bien y tal. No, me voy a quedar yo con la tecla, a ver quién eres tú, no sé qué, yo que sí, que sí. Se lo dirá, todo seguro. Y dice, ¿pero sabes de qué va este cómic? Y digo, pues no. Dice, bueno, pues de un asesinato que no sé qué, ya lo verás, te va a gustar. Y yo estuve a punto de decirle, no sé, yo me lo compro por el dibujo, pero a mí me da igual la historia. Pero no se lo dije tampoco. Pero
la historia está muy bien.
Está bien,
yo,
pero...
Yo reconozco que...
Te voy a decir la verdad. Que del Torrent... La historia está bien, pero yo me esperaba más. Al recibir tantos premios, me lo leí y dije, no sé, me parece una película española típica de un asesinato, tío.
En realidad, no tanto... A ver, película española, es que también ya te pones con los estereotipos.
Que está bien, ver, ojo, pero ver, que me había causado tantas expectativas que digo yo, Dios, esto será...
Yo tengo que admitir que aunque lo sigo mucho por redes y suelen colgar muchas cosillas y demás, es cierto, por ejemplo, que al Torres no tengo prácticamente nada suyo. Es decir, me sabe mal decirlo, pero es verdad que esto fue como de los primeros que yo compré suyo, y fue porque lo vi, y cuando vi, por ejemplo, el dibujo y la historia en sí, y otra cosa es... Yo soy un fan del arte, es decir, a mí me pone un cómic que está basado en cierta manera...
En un cuadro y te
en
de,
un cuadro,
se
en
te hace culo pescicola, ¿eh?
Exactamente, entonces, para mí es más fácil...
Oye, ¿tú conoces al artista este? No me acuerdo el nombre. Que cuelga, que es español, que dibuja mucho cómic histórico para Francia. Es que muchas veces estoy... Cada vez que lo veo me acuerdo de ti.
Un título.
Joder, es que no me acuerdo, pero joder, en Almería he ido varias veces a la tienda y he visto cómics suyos. Y el tío dibuja como cómic histórico de tipo Reyes y todo eso clásico.
Si haya tan clásico,
que
clásico.
Es súper detallista.
Tiene una academia en Barcelona ese tío. Es uno español, ¿no?
Sí.
Joder, es
que... A ver, ¿estáis hablando del Calderón?
Sí. Jaime Calderón.
Ese no es de Almería, ese. No,
¿qué, vale, ¿qué cojones ha dicho que es de Almería?
Es del norte, sí.
Jaime Calderón, es que tía, ya me deja en duda.
A ver, sí es él. A ver, Jaime Calderón es hiperrealista, es decir, es un dibujante hiperrealista.
Sí, 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 pero eso tiene un trabajazo impresionante.
Pues tú,
ese tiene, si ese tiene, creo que hay una academia ahí en Barcelona, claro. Por ejemplo, el Sergio Dávila, que está ahora mirando cosas de Icona, no sé de cuál,
sí.
Ese tío ha sido alumno suyo.
Pues bueno.
Sí, efectivamente, este tío.
Exactamente, ¿eh?
Sí, pero tío, que sí, lo conozco.
Igual los cómics de este tío, y eso tiene un trabajazo cabiñeta.
Y si te das cuenta, reconocerás incluso a las actrices y a los actores que son de lo que hace. A mí sí, yo tengo varios cómics suyos.
Ah, es que yo, con lo que te gusta a ti el cómic histórico y como dibujas
a ver, tío, el problema, por ejemplo, de. A ver, Jaime Calderón es un dibujante muy bueno. De hecho, he hablado un par de veces con él. Pero bueno, no nos liemos. Es decir, este sí dibuja cosas históricas, pero es que este ya es a otro grado. Es decir, un dibujante hiperrealista. Es decir, él hace un cómic realista muy, muy, muy detallado. Y nada, tampoco sé cómo salió el tema del Torre, de este.
Pues no sé, porque me he acordado, porque digo, coño, Jaime Calderón, voy a decirle a ver si le gusta.
Sí, pero yo tengo varias cosas de este tío. Tengo La Loba de Francia, tengo uno de los cómics de La Loba de Francia. Y un libro de arte que hizo también. Bueno, pues por ejemplo, el Torre, ya sabéis que es guionista, pero es que el tío también tiene la buena suerte de que ha sacado, por ejemplo, historias como El Velo, historias como El Bosque de los Suicidas, que han acabado siendo películas. Es decir, que han comprado los derechos, una productora americana, y ha hecho películas de su cómic. Pero el caso es que tuvo un problema.
Sí, porque, que le han plagiado lo de la...
Claro, lo del Bosque de los Suicidas, no sé si uno de ellos, me parece a mí que no era ¿Ya? tal.
¿Le han plagiado dos?
No lo sé. Luego, por ejemplo, hizo Bribones, que también está chulo, que lo he visto por encima, me gustó bastante.
Sí, el dibujo de Juan José Ríos.
Sí, el Juan José, exactamente. Y luego también, por ejemplo, el Nothing in Hell, que parece ser que también van a hacer una serie, una película de ese, que también está bastante bien. En fin, trabaja en muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, este me gustó mucho. El de Fantasma de Godí me gustó no solo por el dibujo en sí, me gustó por la historia, que es un...
Sabes que el dibujante...
Thriller, tío. Y va a hacer otra con él. Es decir, está haciendo otra con él.
¿Sabes que el dibujante... ¿Cómo se llama el dibujante?
Dibujante es Jesús Alonso Iglesias.
¿Sabes que ese tío es uno de los diseñadores de la peli de animación de Spiderman?
No lo tenía idea.
Pues sí, esa peli de animación en 3D chulísima, este era uno de los diseñadores de personajes.
De hecho, fíjate, es curioso porque el epílogo del cómic se lo hace Javier Sierra, no sé si lo conocéis, que es un autor de este, que un autor de que hace muchos libros relacionados con el arte, hace como el Código Da Vinci.
Ni idea.
No sabes cuál es, ¿no? Es que no recuerdo ahora mismo ninguno de sus libros, pero sé qué tipo de género habla. Es decir, suelen ser siempre por libros relacionados, por ejemplo, con el tema de un Museo del Prado, pero con un cuadro que tiene una historia detrás. O sea, un autor muy, muy famoso.
Pues ¿Pero de qué va el cómic?
El que le hace... Fue de un asesinato. Básicamente, sí, te lo dijo perfectamente, porque básicamente es la trama, digamos, de un asesinato que sucede en la obra de Gaudí, ¿vale? que sucede, digamos, en el, digamos, el enclave que tiene el asesinato está relacionado un poco con lo que serían la famosa obra arquitectónica que tiene en Barcelona, la Casa Batlló. Ay, Dios.
Pero más Espuci.
Me he quedado blanco ahora.
Principalmente, ¿quién cojones era Gaudí?
Pero tiene un arquitecto.
¿Pero un pintor o un arquitecto?
No, era arquitecto. Era un arquitecto que se cagó, por así decirlo, en los cimientos de todo lo que se estaba dando en la arquitectura en aquella valla.
Que es el que diseñó el edificio en Barcelona, que lleva toda la puta vida en obra, ¿no?
Sí, sí.
Siempre se ven con las torres al lado remodelándolo.
El, Dios, tío, tío, y fatal con los nombres. La Sagrada Familia, joder.
Vale, ese. Vale.
Pues diseñó 3 o 4, el Parque Güell es suyo también, el diseño del Parque Güell, que está muy chulo. A ver, ¿cuál es la característica, digamos, más diferenciadora de Gaudí con respecto a la otra arquitectura? Tú, en tu casa, ahora mismo, ¿vale? Estás viendo la arquitectura de Le Corbusier, de Leroy Gorham, estás viendo la arquitectura de unos tíos que hace 2 siglos, o siglo
¿qué
y medio,
dices, tío?
Sí,
esto lo hicieron 4
siglo
matado.
Y medio, sí, pero siguiendo unos principios, ¿vale? Lo hicieron unos matados, como tú dices, pero siguiendo unos principios. Un tipo de arquitectura que es con línea recta, que es con ángulo de 90 grados y así, todo. Es decir, es orgánica. Bueno, así, bueno, mejor dicho, es funcional, ¿vale? Era el principio de esta arquitectura. Era así.
Uh-huh. Y Gaudí se la pasó por el forro.
Y se puso de moda. De hecho, por ejemplo, no sé si conocéis la escuela de la Bauhaus, ¿os suena de algo?
Sí, sí, de toda la vida.
Me cago en la puta. La que cerró. A ver.
Yo qué sé. A ver, ¿tú te crees que yo entiendo eso?
Pues te voy a decir una cosa. Si la Bauhaus hubiera tenido los cojones de meter a Adolf Hitler cuando llegó su puta acuarela a la escuela, si lo hubiese metido, no hubiese pasado toda la mierda que pasó después. O sea, si tú a un artista le niegas meterlo en una escuela,
se
luego
resiente,
te monta una guerra.
Se
y muere muchísima gente. Que luego el cabrón sí que estaba resentido porque la cerró. La SS la cerró en el 33, creo.
Eso es como el editor que no te publica algo y te tiene trabajando gratis, pues está resentido.
¿Te acuerdas cuando yo vine a trabajar para ti? Ah, por eso soy el rey hijo de puta y te vas a cagar. Pues básicamente eso pasó, ¿no? Gaudí comenzó a hacer otro tipo de arquitectura. Eran muebles que parecía que imitaban la forma orgánica, imitaban no solamente la arquitectura de la casa en sí. Estaba hecha con formas coca-conversas, que es, digamos, curva. ¿Sabes lo que te digo? No, ya no va todo recto, sino que, digamos que la curva, el ángulo, tiene ya otro juego. Los muebles no son como este, no son rectos, de ángulos rectos, no. Ya son... imitaba, por así decirlo, mucho las formas de la naturaleza, para
sí.
Decírtelo claro. ¿Vale?
Pero bueno,
que la
arquitectura fue
orgánica. ¿De un asesinato?
No te acuerdas. Dilo, ver, no te acuerdas.
De cierta manera...
Dilo.
A ver, es verdad, por ejemplo...
Sale una cajera, ¿no?
A ver, sé quién es el malo y no lo voy a decir. Porque es mejor que no me acuerde del cómic porque entonces lo destripo. Básicamente era un thriller. Es decir, es la investigación de una serie de asesinatos que se están dando en las obras de Gaudí. Y por eso, claro, ¿qué pasa? Que en un momento dado piensan que hay un fantasma. ¿Entiendes? Piensan que quien está matando a esta persona pues un fantasma, no sé qué, no sé cuánto. Pero que no tiene nada que ver con un fantasma. Entonces, el cómic está muy bien porque... por así decirlo, el dibujo acompaña mucho. Está
el
muy
dibujo
es
una pasada. Es que su Alonso Iglesias este.
El cómic
coño, cuando mueve. Disney lo tiene diseñando personas. Se ven los diseños que hizo para Spider-Man, que hizo como tropecientos. Para la gente de policía. Para Peter Parker adulto. Hizo montones de diseños hasta que escogieron el que le interesaba. O sea, una pasada, ¿sabes?
Pero que luego es lo que te digo, por ejemplo, que digamos que es que ya te digo, hace un tiempo que no lo vi, pero fíjate, continuamente.
Que no te acuerdas, Pussy, dilo.
No, es verdad, en el Parque Güell acaban de tirar un cadáver de una chica, o sea, iba así. Es un investigador.
Lo voy mirando y lo voy contando, venga.
Exactamente. Es un investigador que va siguiendo la pista de
y de un asesinato, si lo has contado ya 3 veces.
Pero no tiene más, en realidad es un thriller, pero luego, por ejemplo, tú lo ves. Y está muy chulo.
¿Tú sabes una de las cosas que más me gustan de este cómic?
Realmente, realmente lo que pasa, la idea ya se me acuerda un poco. Realmente es que una tía, una cajera normal y corriente, se involucra, digamos, en los asesinatos y es como el eje conductor de todo lo que es la trama. Es decir, está el investigador que investiga los asesinatos, están las obras arquitectónicas de Gaudí por medio, pero esa tía, por lo general, siempre está metida en todos los fregados. Y no es que sea la sospechosa, es que yo creo que un poco la tía al final. Acaba malamente.
¿Tú sabes una de las cosas que más me gustan de este cómic, Pussy?
¿El qué? ¿El dibujo?
La portada.
Fíjate.
La portada es cómo sabe hacer algo para que capte tu atención y lo bien diseñado que esté ahí. Ese hombre que va por un pasillo estrecho diseñado por Gaudí y va poniendo la mano en la pared, se va quedando manchada de sangre.
Es que de hecho,
me parece una pasada.
De hecho, lo más gracioso es que al fin, bueno, como se supone que están achacando de todo a que el fantasma de Gaudí está matando, digamos, como por venganza. ¿Sabes? Me voy acordando de cosas.
Claro.
Ya me voy acordando de cosas. Se supone que está matando por venganza a ciertas personas, ¿no? A ciertas personas que están haciendo cosas malas con su obra. Pues, claro, inicialmente es el Gaudí el que está matando a esas personas. Bueno, te das cuenta de que no es el fantasma de Gaudí que la está matando, sino alguien que se le parece bastante. Mm. ¿Vale? Y ahí lo
¿Y deja. ¿Sabes por qué se hizo esta obra?
No.
Pues resulta que Ricardo habló un día con el Torres. Le llamó por teléfono y le dijo, dice, mira, porque otra cosa no, pero Ricardo tiene buen ojo, entre comillas, a veces.
Sí, porque no quiso saber nada de una oveja que cortaba leña en fin. Y nada.
Y le dijo, dice, mira, Torres, quiero que me escriba un guión sobre Gaudí. Algo que tenga que ver sobre Gaudí. Y el Torres se le ocurrió esto. Pero fue un encargo expreso de Ricardo. Y tú fíjate el tío que bien le salió la jugada, porque fue un cómic que ha sido nominado a premio, ha ganado premio en España un montón. No sé, se ve que el tío tuvo ojo para pa buscar al guionista, el guionista estuvo inspirado, eligieron al dibujante perfecto, coño, y le salió la jugada perfecta, vamos. Que por cierto, Ricardo no sé si lo sabía, había salido de dibu
nuevo,
y ha montado de nuevo 9, que no hacen nada que poner en Twitter, o sea, en Instagram lo de...
Lo primero que va a sacar, lo que está publicando ahora, tiene una pinta que no vea, me gusta mucho. Me recuerda mucho al estilo este de cómic. O sea, si va a coger la línea de dibujos, que ya sabemos por qué sea de dibujos todo, si va a coger esa línea y va a tirar para adelante, pues bien, que le vaya bien y ya está. Y yo le compraré cosas, porque lo primero que va a sacar está chulo.
Hombre, tiene buena pinta, todo es ver lo que pasa al final, pero bueno. En fin, ¿cuánto vale el Gaudí este?
Pues no valía. Bueno, 22 pavos. ¿Tú ya
22 pavos, bueno, un tomo así gordillo, a color, a todo tapadura.
110 páginas, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Es súper recomendable para leer. Además de estos cómics que le gusta a cualquiera, no hace falta hacer.
La ventaja de que no me acuerde de la historia porque la leí hace ya 2 años es que no os puedo contar nada como es habitual en mí.
Este es el típico cómic que le puede regalar a cualquier lector de libro y se lo va a pasar de puta madre. No tienes que ser lector de cómic. Un lector de libro se lo va a pasar fantásticamente.
Pero lo chulo es como. A ver, lo chulo es cuando haces un cómic de esto es. Que lo más guay es que, por ejemplo.
Venga, lo va a decir o no con el rollo guay.
Tú imagínate que tienes que documentarte. Este tío coge por la mañana, sale de su casa con una cámara de fotos, ¿vale? O con el móvil.
¿Pero quién?
Quien sea, el dibujante, por ejemplo. Y cuando llega a su casa, ya termina de documentarse. Y sale de Barcelona, es cuando tiene que recorrer las 4 casas, el parque Wally, ya ha terminado. Porque claro, todos los escenarios ya están ahí. Solo tiene que cogerlo y fotografiarlo.
Sí, está basado en paisajes reales.
Es que eso
reales,
así, es que,
calles reales de Barcelona y todo.
Es que en ese sentido, tú fíjate lo fácil que lo pudieron tener para documentarse. Que es lo chulo de hacer un cómic que esté basado en algo que lo tienes delante. Que no necesitas nada más que coger y echar una foto y ya está, y punto pelota.
Y así. Pues bueno, amigos, hacemos un pequeño interludio. Bueno, ha venido aquí a última hora el macho ibérico, amigo. Señora, señorita, el hombre de la melena al viento. ¿Hace calor la calle o qué, Tatu? Yo es que como con el aire aquí puesto no me he enterado.
Yo no sé por qué me crucé una pelirroja y una rubia junta y más calor me dio, tío. Se ve que la salida de un aire acondicionado o algo por el estilo.
Se te cruzó por la cerebro, pero no.
Sí, sí, sí.
Bueno, amigo, Tato, ¿de qué nos va a hablar? Vamos a ver.
Bueno, recordemos en capítulos anteriores del podcast que traje la maravillosa obra de Next Dimension y a la gente le encantó. Pues hoy voy a traer otra obra que le va a encantar.
Nos cagamos en ella.
Pues hoy traigo otra que también a la gente le va a encantar, que es una variante de la saga original, pero que esta en este caso, exacto. Esta, mira, el dibujo y la historia lo lleva un tal Chimaki Kuori, pero en los tomos que está distribuyendo Ibera dice que el guión lo lleva Masami Kurumada, pero no es así.
Entonces, ¿en qué quedamos? Lo ponen para vender. Algo así, ¿no?
Relativamente. La historia y el dibujo lo lleva. La historia y el dibujo lo lleva este tío. Y digamos.
Kurumada lo supervisa a lo mejor.
Probablemente, porque lo que dice en cuanto a la historia que está haciendo este hombre. Es que, bueno, este hombre creo que es un señor, vaya. Creo que es que la historia es la original, solo que él va haciendo un arco paralelo con unas caballeras, sino tienen un nombre que se conocen como.
Espera,
que te
¿no?
lo digo. Claro, son llamadas santas. La nominología concreta creo que es Saint. Lo ponen, a ver, mira el título. Sainta. Claro, Sainta, un nombre. Viene a ser a la traducción.
Saintia,
claro. Saintia. A la traducción viene a ser santa. En vez de llamarlas caballeras o damas, las llaman santas. Y la protagonista es una.
¿Han hecho la prueba española a esta gente?
la protagonista se llama Shoko y en la trama es muy similar a la original.
El rollo que también pilló Marvel, el rollo de volver a los personajes mujeres, porque como son modas.
Eso es lo que yo quería comentar hoy. Digo, no tanto comentar la obra como tal, porque es más de lo mismo. Van al santuario, se lía en el santuario y contra aparece contra los caballeros de oro, Saga es el malo y demás. Y ocurren historias, o sea, ocurren tramas paralelas con las santas estas que se va relacionando con.
¿Qué tal el Puzzi? ¿No le
Puzzi, yo he venido a. Sí.
¿Qué? Eso fue la primera cosa, tío.
Después en Instagram. ¿Cómo es el Instagram de Tato?
Tato. Tato punto.
Tato
Castillo.
Punto. Tato
Castillo.
Vaya a Tato
para que
sin camiseta.
Si quieres ver a Tato con
no,
con...
es que ¿sabes lo que pasa? Que ha colgado otra foto en la que sí se le ve el torso entero, pero tú no lo has visto.
No, tampoco me desbarca.
No.
Vaya a ver un tío erótico ahí.
Ya,
bueno, prosigo. Puse mi cago en ti, hijo de puta.
Digamos, sí, es lo típico de las mujeres.
Es una trama que se da de forma paralela con la historia original, solo que
¿cómo que paralela? O sea, que esto realmente
no
ha sucedido en el mismo universo o es paralelo.
Está sucediendo en la propia por eso creo que están poniendo que el guión lo hace Masami Kurumada, porque el guión es el mismo. Solo que este señor Kuori está haciendo una adaptación en base a la historia original.
Pero es decir, no.
No cambia nada de la historia, solo que añade.
Pero en un universo paralelo, no es el mismo.
No es el original, no, obviamente. No es el original. Es simplemente que de la historia original, este autor, pues, hace su propia adaptación con sus personajes propios.
En femenino.
Con las santas en femenino, exacto. Que luego también tienen interacción con los protagonistas, con los caballeros dorados, o sea, con los caballeros de oro y demás. Y ya te digo, más que comentar la trama, el argumento y tal, que es más de lo mismo, yo quería comentar que si esto realmente era necesario, si era algo que.
Yo creo que no.
Que habría que hacerse o no. Porque.
Hombre, vamos a ver. Si tú cuentas algo nuevo, algo que realmente sea una cosa diferente a lo que se contó, pero si vas a contar prácticamente lo mismo con los mismos personajes, solo que son tías.
Trama, mira, es muy similar a la trama que tiene.
Joder, incluso se le hinca la flecha, la tiene en el pecho.
Es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que varía es lo que ocurre entre las santas en sí, ¿no? Y bueno, más adelante pues van ocurriendo más cosas también con los caballeros de oro. Mezclan los caballeros de oro con las santas para que las santas tengan más protagonismo. y la trama que se da en la protagonista es muy similar a la que se da con Shun y Iki, ¿no? Que el hermano está buscando al otro hermano, pues pasa lo mismo. Shoko está buscando a la hermana, que ella es una santa. Luego se da cuenta de que realmente trabaja para Saori, que es la reencarnación de Atena, y luego se convierte. Sí. Es más de lo mismo, prácticamente.
Sí, sí, es lo mismo. Si estoy mirándolo por encima, y es que es la misma
historia. Pero en parte vosotros pasa una cosa. En el mundo del anime y del cómic, de desarrollo por lo general, ha sido verdad, ha discriminado mucho en el sentido a las tías, ¿no?
Pero entonces, si eso lo ha discriminado todo el mundo. O sea, el cine, los libros, los cómics.
Pero ahora...
Si nos vamos a poner así...
No, pero tú imagínate, por ejemplo, que tú eres un editor, ¿vale? Imagínate que eres un editor y dices, tío, ¿cómo hemos sido tan gilipollas de obviar, de dejar de lado a un público tan grande como el de las tías? Es decir, hemos hecho cómics o hemos hecho cosas y enfocado a los chicos, joder, pero es que la mitad de la población o más de la mitad de la población son
pero,
tías.
Ya, pero crea algo original. Pues no hagas lo mismo, pero otra vez,
para ellos tía. Más, pero ya, para ellos más cómodo así, porque no tienen que pensar ni siquiera en nada. Y si funciona, a ver, lo escrito y lo que funciona está ya hecho.
Mira, al final todo el mundo sabe que esto no va a funcionar. Mismo, mira, Marvel hizo al Iron Man. Actores mujer. ¿Para qué? Al final han vuelto a los originales.
Habéis visto también lo que ha pasado ahora con la sirenita que
la han hecho negra, ¿no?
Van a cambiar ahora que va a ser negra.
Eso es para cumplir el cupo racial. Sí. Y ahora.
Pero es que es eso. El autor de esto, principalmente antes que esto, hizo Shoujo. Que Shoujo es una rama del manga romántica, digamos. El Shoujo ese. Claro, y es que es eso. Dice, vale, el público femenino está oprimido porque tal y cual. Pero claro, si tú haces una historia en la que trata sobre mujeres que se pelean, pues yo no sé cuánto le puede interesar a las mujeres leer eso.
Coño, claro que
a mujeres sí. Que se peleen entre ellas.
Si el problema, por ejemplo, vamos a ver, el problema, por ejemplo, que existe en el tema del cómic en sí, es que ya se ha dado por entender que todas las tías van a leer Shoujo. Y las tías se pueden leer Naruto tranquilamente. Lo que pasa es que vale, está dirigido a un público juvenil, pero yo creo que el tema está ahí. Tú, por ejemplo, mírate Naruto. Naruto, yo lo pongo siempre como ejemplo, y pongo como ejemplo una cosa que me toca los cojones que hagan. Cuando una persona, un personaje, tiene hijos, cuando una tía tiene hijos, automáticamente deja de estar follable. Y eso me revienta.
Madre mía.
No.
Habrá cosas en el mundo para que te reviente.
Pero a ver si me entiendes, a ver si me entiendes lo que te quería decir. En Naruto, uno de los personajes...
No puede ser.
Es que no puede. Hay códigos Pussy. Cuando una mujer tiene hijo ya no,
claro,
se puede...
Claro, ya no
se puede catar.
No, pero para el manga es así. Para cuando una mujer tiene hijo, ya no folla. En el caso de los de Naruto es que está claro. Porque Hinata le han quitado tetas, tío. O sea, ¿cómo es posible que una tía que tiene dos niños le quiten tetas cuando debería ser al contrario? Debería tener más tetas todavía, ¿sabes? Por eso de la lactancia materna y las mierdas. Pero yo no lo entiendo. Es decir, han hecho a Hinata, que era una chica que era, vale, que era no sé qué, pero estaba tremenda. Y la han convertido, le han puesto un chándal de vieja.
No sé, tío. No sé cómo participar en esta conversación, Pussy. No sé qué decir.
Yo es que también estoy indignado, Pussy. Eso
no sé.
¿Sabes qué llevo razón? Pues el problema
es que. Ejemplo, cuando los tíos son padres, siguen estando bien.
Sí, claro.
Tú imagínate, imagínate que ahora hacen con Dragon Ball una trama paralela, pero solo, o sea, de personajes, de protagonistas femeninas. En plan, que se va relacionando con Goku.
Y lo podrían hacer, tío.
¿Y por qué no hacen un cómic de femenina? Pero de algo nuevo, algo original, una aventurera. Porque tienen que copiar las cosas.
Porque no. A ver, porque.
Yo es que eso no lo veo.
Porque lo cierto es que pasa como siempre, como en todo, que. ¿Por qué el cine siempre bebe de los libros? ¿Por qué el cine bebe de los cómics? ¿Por qué no tienen cojones de meterse 7 o 8 guionistas en una sola sala y decir, vamos a hacer una película?
Todo va por la vertiente feminista, que ha tomado mucho.
Pero,
porque si la vertiente fuera, como decimos, de el rollo negro, pues sería de negro. Pero si no importa que sean cómics de tía o de negro. A mí no me importa si el protagonista es negro, hostia.
Que la historia quiera que sea original,
claro.
Vale.
Claro, para que tienes que copiarlo ya hecho.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero la realidad es que para un tío que tiene que vender un producto, siempre va a ser mucho más fiable algo que ya ha funcionado.
Ya, pero estás... No sé, estás cambiando ya
los
protagonistas.
Ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella, es una película que ha tenido un montón de premios, que es la película que ya todo el mundo sabe que ha dirigido para Lee Cooper, no sé qué. Ha nacido una estrella, tiene ya 3 o 4 versiones de películas. Y todas las versiones de película venían con una tía que era cantante de verdad, debajo de la mano, y era una de las maneras de venderse la película. Siguen haciendo más películas, y van a seguir haciendo más películas de esas, y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque si algo funciona, los ejecutivos no son tontos, saben que es una apuesta segura. Pues con esto pasa igual. Es decir, vuelvo a repetirlo, no hay película que no esté hecha de un libro, tío. No hay, ni una sola. Habrá alguna que a lo mejor se hayan reunido un par de frikis, hayan escrito un guión y han dicho, oye, pues esta de puta madre, hayan escrito un guión y han dicho, esta de puta madre y vamos a dejarla así. Habrá, seguramente habrá. De hecho, tengo entendido, por ejemplo, que el guión de American Beauty, ¿vale? Que creo que el que está metido detrás del guión de American Beauty, creo, no estoy seguro, el de Mujeres Desesperadas, me parece, no estoy seguro, pero bueno, a lo mejor me estoy liando, a lo mejor sí.
Que sí tiene que darle variado.
Vale, el, ya me acuerdo, el que hizo American Beauty estaba metido en True Blood. Ahora sí que me acuerdo. Creo que era por ello el tema. Pero quiero decir, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Dibujando.
Espera, que le estoy explicando una cosa. Ese es un uniforme.
Pero en el caso, por ejemplo, de estas que dices que es muy difícil encontrarte un producto.
Es gordo, ¿no? Pero la apretas. En vez de ser más gordo, se pone
un libro, un cómic o algo.
Le he dado yo.
Y eso está clarísimo, tío. Si no, miras de Amazon, la pila de series que estás.
Pero a ver, pero que. Pero escúchame, eso puede ser.
Está quedando muy raro. Dejad hablar ya al micro.
Y se pone más fino. Está pensado para eso, ¿no?
Es que están aquí practicando.
Estoy enseñándole en el iPad Pro los trucos de.
Claro, está vacilando que tiene iPad Pro, cabrón.
Hombre, algunos tienen piscina, otros tienen iPad Pro, claro.
Pues sí, pero lo que tú dices es tomar una obra de inspiración.
No, copiarla. Copiar.
Pues no. Sí, tú a ti se te ha metido mucho en la cabeza copiar, ¿eh?
Porque eso lo lleva haciendo el mundo entero.
Pero escúchame, Pussy. Una cosa es tomar algo como inspiración y otra es decir, por mis cojones, pillo esta obra y cambio los personajes de sexo, le cambio la mierda y ala, para adelante.
Si es un producto que coge con un autor que no es muy conocido o lo que sea, y prueba, si es por probar, es decir, si prueba y funciona y venden, ten en cuenta que en Japón, por ejemplo.
Es que claro, por esa regla de tres le cambiamos el sexo las veces que haga falta y la. No lo sé.
Yo no descarto que se haga una serie de bula de Aragón con la persona argentina, Ya se ha hecho mucho rollo en fanar y esos rollos y no lo descarto para nada. Pero para nada. Y yo sé que habrá mucha gente que se cae en los muertos. A mí, sinceramente, me dará igual. Me importará la mierda. Como está la original, yo no voy a ser una de esas personas. ¡Oh, Dios mío, lo que han hecho! ¡Le han puesto teta a Goku! Vale. ¿Y qué
vale,
me importa? Mierda.
Discusión chula. ¿Pero realmente merece la pena este Saint Seiya Saint Show?
No te va a contar nada nuevo.
Es lo mismo, porque realmente es lo mismo. El dibujo
tiene,
está chulo, ¿eh? Ahí
tiene variaciones. Aquí estamos todos. Está bien, mira. Aparecen otra vez. Es que claro, ya te da la. Como Next Dimension tarda cada año en sacar un tomo. Esto creo que. ¿Cuánto llevarán? ¿8, 9? No lo sé. Yo vi hasta el 8, creo. Igual me equivoco. No te estoy diciendo exactamente los tomos que hay, pero igual me equivoco. Pero es que el dibujo está muchísimo mejor que el de Kurumada, sí. Mil veces.
A ver, ojo, Kurumada. Es verdad que
es flojo.
Es muy limitado. Tío, pero tiene su gracia. A mí me gustaba Kurumada. O sea, a mí dentro de las carencias me molaba.
A mí del Next Dimension me gusta. Ya para gusto, ya te digo.
Es muy clásico, pero.
Pero
es de estos dibujantes que tiene algo que dices. Dentro de que las carencias mola el estilo. Pero bueno.
Pero es que esto, ya te digo, es volver a tener cosas sobre Saint Seiya y está guay porque. Mantiene cierto. A mí me gusta Saint Seiya, tío.
No, a mí también. Pero mantiene. Yo soy muy fan de lo clásico, de la serie clásica. De hecho, esta de Netflix, que estábamos hablando hace un rato, antes de venir el Pussy, he visto el primer capítulo.
Yo lo quiero ver cuando llegue.
Pues, pero espérate.
Lo que me choca.
Esa no será la de los caballeros de oro que resucitan, ¿no?
Que no, que es una cosa nueva.
¿Esa
que
la
han dicho
yo, la de los caballeros de oro que resucitan?
No, hombre, si la han estrenado hoy.
2012, Pussy, lo que dices.
La han estrenado hoy. Es Saint Seiya.
Pero en 3D.
En 3D. Y toca decir que el. La han cambiado un montón, no es lo mismo, no es como esto que repite, no, es la historia original, pero cambió un montón. De hecho, se ve
ya
adolescente y tal.
Que pelean contra
pandilleros, gente con una ametralladora. Y el caso es que el guión la han modernizado y está chulo. Si el problema que más le he visto es que canta mucho la animación 3D, es una animación baratucha, ¿sabes? No es como la peli de Doraemon que le he dicho que tiene una animación de puta madre. ¿O habéis visto el trailer de la peli de Lupin en 3D?
La de. ¿Pero qué? No,
van a sacar una peli.
Sí que he visto algo.
Van a sacar una peli de Lupin en 3D y tiene una pinta chulísima. En cambio, esta animación es muy barata.
Lo que yo quiero ver es, por ejemplo, tío, que la he visto en vídeos así sueltos. Lupin sacó una película que va sobre Goemon y tiene una batalla, una pelea que vi en YouTube. Que eso es lo más hardcore que he visto en mi puta
pero
vida.
De dibujo animado.
Sí, dibujo animado. No, pero que aparece un tío con dos hachas que le corta trozos de carne a Goemon y al final se lo carga. Pero tío,
si estoy flipando.
No, me pareció súper.
¿Qué me estás contando?
Me pareció súper. A ver, tío, me pareció súper.
A mí me cortan pedazos de carne y no me matan.
Se ve, tío, un bicharraco, pero esto, te imagínate, por ejemplo, uno de estos rusos.
Sí.
O sea, yo qué sé, tiene una pinta de
pues,
de
que no veas. Pues eso, que al que le guste Saint Seiya, que se lo lea y...
Sí, para los fans de Saint Seiya.
Y para, ¿no? Pues para variar un poco en cuanto a la historia y a la,
que
los
no
cómics.
Que saca Ibrea también, ¿no?
Bueno, amigos, pues ya sí es verdad que nos vamos a ir despidiendo. Bueno, amigos, ya nos vamos a ir despidiendo. El pobre Tato ha venido a última hora. Ha sido rápido, ¿eh?
Perdón, perdón.
Ha desahogado, ha soltado todo.
Perdón,
lo pido. Ha pillado la melena al viento y tal, y se ha despejado un poco. Ha estado contando las historias de hoteles. En fin. Pussy, ¿tú qué vas a hacer esta semana?
¿Tú? Bueno,
por
la página de la mandada, porque me va a decir que no va a mandar nada. Estoy colgando lo tuyo y estoy haciendo el estéril igual de lo mismo. Que ya voy, porque voy más o menos por la parte de tú, yo voy a llegar a 31, creo.
Sí, sí, sí. Tato, ¿tú qué?
No sé si... Sí, te lo enseñé. Que voy a...
Ah, sí, pusiste una página de algo.
Sí,
de Rupi.
Ah, sí, lo de Rupi.
Eso que nos ha dado
gracia porque se notaba que era de coleguillas. Toma, Pedro, toma, Juan. Se notaba que era como los coleguillas ahí del
equipo. Sí, 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 sí. Porque resulta que... Sí. Resulta que el presidente pues
ya gana más que tú.
El presidente del club me ha dicho: hazte estas paginillas, tal y cual. Son 7 paginillas, pero mira, perfecto. Y me falta nada.
Pero que salgamos todos los del equipo. Hazte la jugada 7-8, Pedro. Toma.
Ya, así que a ver qué tal te. ¿Cómo que termina?
Guay, guay, tío.
El becario haciendo.
¿Qué vayas a hacer con ese?
Pues tiene en mente llevarlo a imprenta y me dijo que en teoría unas 300 copias va a hacer.
Como un panfletillo.
Un cómic de estos pequeños. Claro, un cómic pequeñillo.
Pero claro, meterá alguna información.
Por eso,
del club.
Claro, por eso 7 páginas para. Si he metido lo más.
Lo más esencial.
Esencial del rugby, la melee, la touch y lo más.
Y yo lo he pensado, digo, aquí está la melee.
Lo más vistoso. Has visto, o sea, lo has visto y has dicho: esto tiene que ser la melee.
Claro.
Esto tiene que ser la melee.
Y es que así.
¿Tú te das cuenta que lo mismo nos está soltando una parida que se acaba de inventar y ninguno de nosotros
no nos entera de ninguno?
No tenemos ni puta.
No, pero eso está de puta madre porque hay un montón de gente que ve lo que hace. Porque eso sí es verdad que se reparte gratis entre la gente. Eso lo ve un montón de personas.
Dijo que me contó que lo iba a hablar con el de cerca. A ver si se podía... con el periódico.
El de cerca no sabemos quién es, explícalo.
El periódico. El periódico
de aquí.
Es
verdad, es verdad.
El periódico de aquí. A ver si podían...
No sabía ni que tenemos periódico en el
club. No, tenemos uno, sí, pero no me acordaba de ese modo.
¿Visto tú qué?
Dormir.
Ya que has terminado tu cami, ya te has quitado la presión.
No, dormir.
Esperar a que salga ya.
Esperar. Dormir, hacer 4 mierdecillas, volar el dron.
Madre mía, cómo estamos.
¿Para qué más? ¿Para qué
ya
más?
Está,
tío. Y que salga su por donde quiera.
Me pillé un poco de color, macho, el último blanco que la leche.
Pues bueno, Zagales.
¿Y tú qué?
¿Y tú qué?
Pues yo he puesto los pimientos esta semana, pues trabajar todos los días.
¿Tienes?
Dibujar.
No. Ah, mira, tío, verdad. ¿Tienes algún otro agricultor delante? No puedes decir que con los pimientos se trabaja.
No, pero, a ver, no es una cosa.
Esta quita,
a ver, los pimientos estáis muy equivocados. Los pimientos no es una cosa que te tengas esclavizado, pero tienes no, que estar.
Tienes que estar
todos los días, a sí, poquillo a poco, echándola aquí, amarrando, matándolo. Se lleva a gusto.
Sí.
No es como los pepinos que hay que cogerlos ya, o los calabacinos, o lo que. Pero también trabaja.
Porque estás tú solo.
Muy cómodo, muy
estás
cómodo.
Tú solo y trabajas bien, claro. Pero aparte de eso, está haciendo otra cosa, ¿no?
Sí, 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 estamos haciendo un
no proyecto. No se puede decir nada.
No se puede decir porque cada vez que decimos algo se va a tomar por culo.
Sí.
Ya contaremos un día las aventuras y desventuras que hemos tenido. Que eso tiene faena. Pero en fin, a la 3 nos vamos despidiendo, ¿no?
Sí.
1, 2 y 3.
¡Adiós!
¡No! Put my swagger, hop in that whip, though I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goodie powers. You spin my head
like the number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's a couple of grands. I got rubber bands, my paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my plan. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like I know you. You run the show like a gun out of holster.